Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tercera hora de la mañana del fin de semana. Estamos contigo desde las 6 y hasta las 8 y media. Encantados de acompañarte en este día en el que van a seguir subiendo las temperaturas, especialmente en la mitad sur, con termómetros que podrían superar los 36 grados centígrados. Y en zonas del Guadalquivir y Málaga, ojo, porque las máximas podrían llegar incluso a los 40. En gran parte del país lo que van a predominar pues son los cielos poco nubosos, clásico de esta época del año, y también clásico de esta época del año, las nubes en Galicia y en el área cantábrica, donde incluso pues puede caer algún chubasco de esos que hace, en fin, iba a decir que hacen falta, que se agradecen, ¿no?, cuando uno viene del sur y se echa así la chaquetilla. Y la próxima semana, bueno, pues hasta el miércoles no se espera que bajen las temperaturas, lo van a hacer un poquito, según ha explicado el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
Sobre todo hasta el miércoles seguiremos con el calor, ya digo, tanto diurno como nocturno. Parece que a partir del miércoles empezará un ligero descenso de temperaturas, hablamos de 2, 3, 4 grados como mucho. Nos espera una nueva oleada a partir del domingo próximo.
Así que el próximo fin de semana de nuevo oleada de calor. Para todos los que están empezando en sus vacaciones, calor, y para todos que debéis ser muchos, teniendo en cuenta al menos los grandes atascos que vimos ayer a la salida de las grandes ciudades y en las zonas de costa. Bueno, estamos pendientes y lo hemos estado durante toda esta noche de lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que a esta hora en realidad se está viviendo en la propia Rusia, porque esta noche dos drones ucranianos han impactado contra dos edificios de Moscú. Y en las redes sociales se están difundiendo vídeos como este que escuchas, con imágenes de los impactos, vídeos en los que se observan los daños causados por las explosiones en ambas instalaciones. Según el alcalde de Moscú, las edificaciones atacadas corresponden a bloques de oficinas y hasta el momento no se reportan, no hay heridos o muertos tras el ataque, afortunadamente. Eso sí, las autoridades han ordenado como medida de prevención el cierre del aeropuerto de Núkovo. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de cualquier novedad que se produzca en los próximos minutos. Y por lo demás, bueno, pues una vez que está claro que ese escaño del voto exterior que estaba en disputa en Madrid ha ido al Partido Popular en detrimento del Partido Socialista, los actores políticos que tienen la obligación de garantizar la gobernabilidad de nuestro país tratan, digamos, de recomponerse, de afinar o reafinar la estrategia. Es verdad que ese diputado 137 no altera sustancialmente la ecuación, porque Sánchez sigue pudiendo ser presidente con los votos de Junts, pero bueno, el hecho de que ahora necesite un sí y no le valga con una abstención, de alguna manera sí condiciona el tipo de apoyo que necesita, porque obviamente no es lo mismo. Y por consiguiente también el nivel de cesiones al que debe someterse quien quiera contar con los apoyos de Puigdemont. No puede decirse que él esté engañando, al menos en su planteamiento inicial. Quiere la autodeterminación y un referéndum de independencia para empezar a hablar. ¿Y quién está dispuesto a hablar con el fugado? Bueno, este sábado se lo preguntaban directamente a Pedro Royán, que es el vicesecretario autonómico del Partido Popular.
El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Sánchez es ahora quien tiene la responsabilidad de consentir que lo que han determinado los españoles tenga lugar o no.
¿Va a hablar el Partido Popular con Junts, con el partido de Puigdemont? Lo veremos. El Partido Popular lo que cree es que ese nuevo diputado que altera el equilibrio de bloques a favor del centro-derecha, lo que supone es que ha llegado el momento de que Sánchez asuma que perdió las elecciones, algo que obviamente no va a pasar. Pero en el PP sí están convencidos de que ese escaño de Más altera algo la ecuación. El propio presidente de Galicia, Alfonso Rueda, decía este sábado que ese escaño 137 abre un nuevo panorama. Creen en el PP que solo hay una investidura posible, que es la de Alberto Núñez Feijóo, y se abren, como escuchábamos antes, incluso a hablar con Junts. El problema, claro, es que si el PP lograra el sí de Vox y de UPN y la abstención de Puigdemont, que ya es mucho suponer, necesitaría el sí de la diputada de Coalición Canaria. Y Cristina Valido, que es como se llama esta señora, que ha sido elegida diputada por Coalición Canaria, la heredera de Ana Oramas, bueno, pues Valido se desmarcaba este sábado y decía que estaban dispuestos a hablar de Canarias, pero siempre que en la ecuación no estuvieran ni Vox ni Sumar. Así que veremos cómo se organiza ese Tetris, que no va a ser sencillo. Mientras tanto, en el PSOE intentan hacer como que no pasa nada, como que ese diputado de más no cambia absolutamente nada. Pretenden hacernos creer que es lo mismo convencer a Puigdemont de una abstención que de un sí, como si fuera lo mismo. Se aventuraba ello el gran aventurero, Patxi López.
Independientemente del voto de Cera, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
Otra de las opciones que están sobre la mesa, aunque aún más improbable, esa es la verdad, es que el PP consiga la abstención del PSOE. Y hay quien se agarra en que eso fue precisamente lo que pasó en 2016, cuando el PP de Rajoy tenía también 137 diputados. Ya se habló entonces, seguro que te acuerdas, de un acuerdo entre socialistas y populares, y hubo una gran presión para que el PSOE ya de Sánchez se abstuviera y facilitara el gobierno de Rajoy. Seguro que no has olvidado tampoco aquella respuesta que empezó a hacer famoso al hoy presidente del gobierno.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
Así que pedirle el voto, aunque sea la abstención, a la persona que ha construido toda su carrera en el no es no, pues acaba resultando, la verdad, un esfuerzo estéril que solo puede llevarnos a la melancolía. Que sí, que es verdad que el PSOE y el PP suman 248 escaños de 350, que es una gran mayoría, y que los españoles, como apunta hoy ABC en su portada, le han quitado 1,8 millones de votos a los extremos. Pero insisto, pensar que es posible ese gran acuerdo entre los dos grandes partidos supone renunciar a lo más importante que puede hacer un político, bueno, y cualquier persona en realidad, que es hacerse cargo de la realidad, ver los hechos tal cual son y no como nos gustaría que fuesen. Y es verdad que al decantarse los bloques hacia la derecha, un futuro gobierno de Sánchez con sus socios, los sospechosos habituales, adolecería de una evidente falta de estabilidad. Porque de conseguir el sí de Junts en las negociaciones, es verdad que podría amarrar los votos necesarios, pero cuesta imaginarse una legislatura larga con unos apoyos tan volátiles y teniendo que ponerse todos de acuerdo en prácticamente todos los asuntos importantes que se lleven al Congreso, y con un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular. Vamos a vivir, además, elecciones autonómicas en el País Vasco en 2024 y un año después en Cataluña. Y allí deberán enfrentarse, por un lado, PNV y Bildu, y por otro, Esquerra y Junts, que en realidad entre ellos son los verdaderos adversarios. El adversario de Puigdemont no es Sánchez o Feijóo. Es Esquerra Republicana, es Oriol Junqueras. Y lo mismo pasa con el PNV y su gran rival, que es Arnaldo Otegi, que puede ganarle las elecciones por primera vez al PNV en la próxima legislatura. Unos partidos nacionalistas que, a pesar de haber sufrido un retroceso generalizado en el 23J, saben que Sánchez depende de ellos, y depende más que nunca de ellos. Por eso, pues intentan hacerse valer. Y ahora que el escaño 137 del PP es una realidad, elevan la jugada y dejan claro que no quieren repetición electoral, claro, porque saben que pueden perder su oportunidad de ser decisivos. Y por eso Esquerra está tratando incluso desde ya de convencer a Junts. Ayer mismo lo decía su portavoz Raquel Sanz.
Sí, hi ha converses amb Junts per Catalunya. Sí, hi ha voluntat d'entendre.
Ya estamos hablando con Junts, tenemos voluntad de acordarnos y ponernos de acuerdo con Junts. Si necesitamos discreción, decía esta mujer, para evitar una repetición electoral. Lo tienen clarísimo. No quieren repetición electoral porque saben que pueden no ser tan influyentes como lo son ahora. Lo de que estarán hablando con Junts es evidente, pero ya digo que los términos en los que se estén produciendo esas conversaciones, pues habrá que ver cómo son, ¿no? Porque hay que recordar que Esquerra propició la salida de Junts del gobierno de Cataluña. Ya digo, son rivales políticos, van a pelear por el Ejecutivo Autonómico como mucho en año y medio, y no nos engañemos, se llevan a matar. Ahora bien, tienen en común una cosa, que son las ganas de presionar a Pedro Sánchez y de conseguir sus objetivos políticos en esa presión. ¿Y cuál es la posición del fugado? Bueno, hace dos semanas, en plena campaña electoral, Puigdemont decía esto en una entrevista en el diario Ara.
Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? per moltes raons, però en diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix.
No haremos presidente a Sánchez porque es un mentiroso, decía el Fugado en esa entrevista en el diario Ara. Es verdad que entonces no imaginaba que sus 7 diputados serían tan importantes, pero cuesta imaginar a alguien como Puigdemont desaprovechando la ocasión de propiciar un bloqueo institucional en España. Uno se lo imagina paseándose por las televisiones y por las portadas de los periódicos nacionales. Bueno, hoy ya sale risueño en la del Mundo, aprovechando la oportunidad de ser él el protagonista del caos, de la repetición electoral y de lo que haga falta. Pero, en fin, esto no pasa de ser una suposición de alguien que tiene muy claro el tamaño del ego de este señor. ¿Qué dijo ayer Puigdemont? Bueno, pues dijo que Junts no está para parchear legislaturas. Y en esto no se le puede quitar la razón, porque ese partido lo que ha demostrado es que lo que se le da verdaderamente bien es inflamar las legislaturas. La próxima fecha clave es el 17 de agosto, ese día se constituyen las Cortes, ese día hay que elegir a un presidente o presidenta del Congreso de los Diputados, que debe ser respaldado por la mayoría absoluta de la Cámara en primera votación o por mayoría simple en la segunda. Y será entonces, será cuando llegue la primera prueba de fuego para saber por dónde respira Junts y Puigdemont y cuánto de real es que nos aboquemos a una legislatura complicada, complicadísima, o bien a un escenario de repetición electoral. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Operación Retorno.
Dejará una gran afluencia de tráfico entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, aunque muchos españoles comenzarán hoy sus vacaciones. En lo que llevamos de fin de semana, 6 personas han fallecido en las carreteras españolas. Mucha precaución al volante.
Ahogamientos.
En las últimas horas llevamos 4 fallecimientos, 2 en Barcelona, 1 en Ibiza y otro en Murcia. De momento, durante este verano, 126 personas han muerto por esta causa, 18 más que hace justo un año.
Controlado.
El incendio de Pinos Genil, en Granada. Ahora estamos pendientes de un fuego declarado esta noche en la localidad cacereña del Jerte. Un amplio dispositivo se encuentra trabajando ya en la zona porque las llamas ya avanzan sin control.
Bribón.
El rey emérito Juan Carlos I recibió durante el sábado la visita de su hija, la infanta Elena, en San Xenxo. Ambos tripularon el pantalán durante 40 minutos hasta llegar a puerto. Tanto el rey como la infanta recibieron algunos vítores de los asistentes.
Marsella.
El papa viajará por primera vez después de 5 siglos sin ir a la ciudad francesa. Serán los días 22 y 23 de septiembre con motivo de la clausura de los encuentros mediterráneos, un evento que reunirá a obispos de 29 países de la cuenca mediterránea.
Y en el clásico, Luis, victoria azulgrana.
El Fútbol Club Barcelona goleó ayer al Real Madrid por 3-0 en el primer clásico de la temporada. Dembélé, Fermín López y Ferran Torres fueron los goleadores. Por cierto, que el Barça ha vendido a Nico González al Oporto, Cavani se marcha del Valencia rumbo Boca Juniors y James Rodríguez ficha por el Sao Paulo brasileño. A esta hora ya está entrenando a la selección española femenina de fútbol en Wellington, Nueva Zelanda, de cara a ese partido de mañana contra Japón. España se juega el primer puesto de su grupo, aunque ya está clasificada. Hoy además hay Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, Leclerc saldrá primero, Carlos Sainz cuarto y Alonso noveno.
Y que no se nos olvide que hoy también juega el Atleti, partido de pretemporada. Será a la 1, a las 12 en Canarias. 8 y 13, 7 y 13, precisamente allí en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La La gobernabilidad se ha movido en contra de Pedro Sánchez al ceder ese escaño el Partido Socialista al Partido Popular en Madrid. El voto de los residentes en el exterior ha complicado aún más el tablero de juego, porque ese escaño, que además, por cierto, es para Carlos García Adanero, que ha demostrado ser un político de una enorme integridad y que es ese diputado número 16 que ha conseguido el Partido Popular en Madrid. El caso es que, de arrancar, la próxima legislatura desde luego va a venir con muchas curvas, así que vamos a analizarlo a esta hora de la mañana con el jefe de política de la cadena COPE, con Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días por delante y de echar a andar una legislatura plagada de obstáculos en la que la consecución de mayorías parlamentarias será endiabrada para una futura coalición de gobierno. Son dificultades objetivas asumidas en el alto mando socialista ante las que Pedro Sánchez deberá intentar sobreponerse. La andadura de una nueva etapa, siempre y cuando lograse superar una investidura bajo las actuales circunstancias, carecerá de una intensa actividad legislativa, pero los presupuestos generales del Estado, la viga maestra de cualquier gabinete, habrán de aprobarse cuanto antes. Esa es la pretensión, para al menos tener 2 años por delante de acción gubernamental. En el entorno del presidente defienden haber demostrado su callo en la negociación con los socios. A los atolladeros deben añadir la mayoría absoluta del PP en el Senado, aunque el PSOE pretenda restarle trascendencia por limitarla a la demora de la tramitación de leyes que simplemente habrán de volver al Congreso con una fortalecida oposición encabezada por los populares, que alcanza los 172 diputados gracias a Vox, UPN o Coalición Canaria. A todas luces, Sánchez va a verse obligado a un cambio de dinámicas y a desplegar una estrategia distinta para sobrevivir.
Pues gracias, Ricardo. Un escaño que, como estamos contando, puede abrir la puerta a ese escenario de bloqueo político y que podría, esa es una de las opciones, acabar con nuevas elecciones antes de Navidad. Veremos si Sánchez finalmente consigue armar un gobierno con sus socios habituales. Pero a esta hora queremos fijarnos también en otro bloqueo, el que afecta al Consejo General del Poder Judicial. Las asociaciones piden que se reforme la ley para renovar el órgano. Aseguran que no les preocupa la composición de la comisión permanente, sino que dejen su interinidad. Piden al Consejo que se ponga a trabajar, que se ocupe de los verdaderos problemas de los jueces. Ven necesaria la renovación, pero con la situación política no confían en ello. Para ellos, lo más necesario es la reforma del sistema de elección de vocales de procedencia judicial. Si no, sería hacerse, dicen, el harakiri. Nos lo cuentan a COPE las asociaciones judiciales. Con ellas ha hablado Patricia Rossetti.
Que Vicente Aguilarte haya renovado la comisión permanente del Consejo les parece normal a las asociaciones judiciales. Es una cuestión interna. Lo que consideran oportuno es acabar con la interinidad. Casi 5 años. Toca renovar, dicen a COPE, aunque no creen que sea prioritario para el nuevo gobierno. Insisten en la reforma del sistema de elección, como pide Europa, señala el portavoz de Foro Judicial, Fernando Portillo. Renovar el Consejo sin reformar la ley es hacerse el harakiri o pegarse un tiro en un pie.
Que la forma de renovar el Consejo debe efectivamente cambiarse y que eso ha de hacerse antes de que se renueve el Consejo. Es decir, reformar legalmente el sistema antes de esa renovación, puesto que sería un poco pegarse un tiro en el pie, renovar conforme a la antigua ley, porque sería otra vez abonarnos a situaciones como la que actualmente estamos viviendo.
La actual ley es un cambalache, dice, un reparto de nombres pactados en la sede de los partidos políticos que se convierte en un vodevil parlamentario.
Y a las 8 de la mañana y 18 minutos deja que te recuerde que mañana arranca la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Estás escuchando la canción oficial de la JMJ, que la verdad, en estos tiempos de frivolidad y de crisis de valores, se ha convertido en todo un escaparate de justamente lo contrario. Fíjate que en pleno mes de agosto, entre 75 y 100 mil jóvenes de nuestro país van a acudir a este encuentro con el Papa. La mayoría de los jóvenes que están llegando a Lisboa lo están haciendo en autobús, en avión, en coche o quizás en tren. Pero imagínate llegar a Lisboa caminando desde la otra punta de la península. Es lo que tiene pensado hacer nuestro siguiente protagonista.
Hola, soy Fernando, tengo 19 años, soy de Barcelona, soy el cuarto de una familia de 8 hermanos.
Fernando forma parte de un grupo de 87 jóvenes que pertenecen a la parroquia de San Mateo y San Rafael, en el distrito barcelonés de Nou Barris. Su párroco, Ferran Lorda, les propuso el reto de recorrer los 1.276 kilómetros que separan la ciudad condal de Lisboa en 40 días. Salieron el pasado 26 de junio y prevén llegar a la capital portuguesa el próximo sábado, justo para los actos principales centrales de la JMJ. Una experiencia que no dudan en calificar de inolvidable.
La experiencia es espectacular después de estos 32 días caminando. Estoy contentísimo, estamos todos contentísimos, el grupo está mejor que nunca. Las ampollas en los pies ni se notan, y no se notan porque tenemos un motivo para hacerlo.
Y el motivo es una razón de peso, porque además de una peregrinación religiosa, estos chicos están recaudando fondos por el camino para restaurar el templo parroquial. Allí por donde van llevan un código QR que te dirige a la web donde puedes colaborar comprando por un euro un kilómetro de su camino. En los 33 días que llevan caminados ya han conseguido más de 100.000 euros. Esta España también existe y hoy es un buen motivo para recordarlo. En COPE vamos a contar desde ya todo lo que ocurra en esa JMJ en los días de la diócesis que tienen lugar ahora, en la jornada de bienvenida a los españoles, que será mañana por la noche, la llegada del Papa, por supuesto, en fin, todo lo que ocurra en COPE, en 13 y en cope.es. Y a las 8 y 21 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, hacemos un último repaso a la prensa de este domingo. Lo hacemos de nuevo con Sandra Asenjo. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Unos periódicos que obviamente siguen volcados en las diferentes opciones de gobernabilidad que se presentan tras las elecciones del 23 de julio.
Sí, para empezar, el PP debe clarificar sus relaciones con Vox, es lo que leemos en la portada de La Razón. Recuerda este periódico que Puigdemont no cederá a chantajes y ata su voto a abordar el conflicto. En este sentido, La Razón recuerda que ante la posibilidad de una repetición electoral, es urgente resolver el debate interno. Precisamente sobre la relación que debe mantener el Partido Popular con los de Abascal, habla el presidente de Andalucía en la entrevista que abre la edición de El Mundo de este domingo. Volveremos a gobernar si crecemos por el centro sin mirar a Vox, apunta Juan Manuel Moreno. Apunta también que el partido de Abascal da más miedo al electorado de Bildu y Esquerra Republicana. Por su parte, Chapua Paulaza, en La Razón, escribe: en el PP creyeron que España estaba hasta el gorro de Sánchez y se equivocaron. Ahora creen que pese a todo lo que ha hecho, España está con Sánchez y también se equivocan.
No es el único columnista que calibra el camino que debe tomar ahora el Partido Popular respecto al futuro gobierno, sea propio o ajeno, pero también en cuanto a su relación, la relación del Partido Popular con Vox.
Empezando por la carta de Joaquín Manso, el director de El Mundo, quien escribe hoy que Vox ha hecho todo lo posible por agitar la movilización de la izquierda y encarnar la peor caricatura de sí mismo. Por eso, recomienda a los de Feijóo, el PP no puede ofrecer duda de que será un dique de protección de los valores de la modernidad constitucional y el humanismo liberal europeo. También en El Mundo, Arcadi, España apunta que los nacionalistas tienen en Vox una coartada infalible para sus movimientos. Sobre las opciones del fugado Puigdemont, el propio Espada reconoce que no le parece probable que bloquee la investidura porque unas nuevas elecciones podrían dejarle sin posibilidades de ejercer su influencia. El expresidente catalán, que hoy protagoniza la foto de portada del Mundo, se le ve sonriente con un paraguas a las puertas de su mansión de Waterloo, desde donde amenaza al PSOE. Dice: no estamos para parchear legislaturas.
Y si miramos a la izquierda, Sandra, nos encontramos con que PSOE y Sumar ya están buscando una pista de aterrizaje para Junts.
Ese es precisamente el titular de apertura de El País, que desvela que Sánchez está estudiando la fórmula a la espera de que Feijóo intente ser investido presidente. Ya en su editorial, El País apunta que el Parlamento que sale de las elecciones del 23J refleja la complejidad territorial de España y la necesidad de gestionarla. En vez de mirar a las minorías, la portada de ABC lo que hace hoy es recordar que el 23J lo que ha ganado es la centralidad. España pidió moderación y quitó 1,8 millones de votos a los extremos, apunta ahí en su portada. Ya en su editorial, ABC recuerda que más allá de las lecturas interesantes pasadas, la nueva composición del Congreso regresa al bipartidismo y reduce el peso de los separatistas y de los extremos ideológicos. Por cierto que en ABC, Ángel Expósito pone el foco hoy en su columna a los 12 millones de españoles que con su voto han perdonado lo del Tito Berni, los indultos, la ley del solo sí es sí, los etarras, Iglesias, el Falcón del sí, los peajes y también lo de Pérez de los Cobos, y no pasa nada, concluye.
Bueno, eso es muy despósito, sí. Oye, más cosas que leemos en la prensa al margen de la actualidad política, foto de portada en La Razón para el rey Juan Carlos.
Que sigue disfrutando de las regatas en San Xenxo, mientras la familia real salió ayer a navegar en Palma. La foto partida es para ambos momentos, el rey en el Bribón y don Felipe con su familia navegando en Palma de Mallorca. Y del agua al fuego, porque la portada de ABC nos lleva al aspecto que tiene ahora la zona de la Sierra de la Culebra, en Zamora, un año después de ese terrible incendio que sufrieron. Tierra quemada, eso es lo que vemos en esa imagen, donde apenas asoman algunas hierbas y arbustos. Los vecinos se confiesan hoy aquí en ABC, dicen, seguimos quemados, ver el monte perdido es desolador. Sobre otros incendios, los que asolan esta semana al Mediterráneo, escribe El País un reportaje centrado en la isla de Corfú, convertido en el paraíso negro. Allí vecinos y equipos de extinción luchan para salvar de las llamas la isla inmortalizada por los hermanos Durrell.
Y pendientes como estamos de esos ataques con drones de Ucrania a Moscú, nos llama la atención la imagen de portada del País.
Que nos muestra a dos soldados ucranianos convalecientes con las caras cubiertas por gasas en un hospital de campaña en Zaporilla, donde les curan sus heridas de guerra. Explica Luis de Vega sobre el terreno que el hecho de que el frente esté plagado de minas está complicando la tarea de los médicos ucranianos en el frente. Interesante también el artículo del embajador de Ucrania en España que escribe en El Mundo sobre la importancia del acuerdo del cereal que ha roto Rusia. Escribe que más de 400 millones de personas sufrirán riesgo de inanición por el cerrojo de Moscú a la iniciativa de granos del Mar Negro. El texto se titula Rusia y la condena al hambre.
Muchas gracias, Sandra. Estamos a punto de llegar a las 8:30, a las 7:30 en Canarias. A esa hora en COPE, Iglesia Noticia.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ya está aquí. La capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy.
13 ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
Ayer me quedé paralizada en el garaje. Totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí, lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Una historia.
Un protagonista.
sensibilidad
y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.